Bueno, bienvenidos a este pequeño espacio con Raymond Azar, mi persona, y Auden Cabello. El conocido Auden por ser el periodista estrella de la frontera, el que nada el río, el que pone las boyas de seguridad para que no pasen los inmigrantes ilegales. Ese eres tú, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Raymond? Gusto saludarte. Pues mira, uno que vive aquí en la frontera, pues la prensa viene y va, un día, 2 días, pero uno que vive aquí, pues
Tú sí estás full time.
le toca llenar ese vacío, ¿no? En la cobertura, y porque mucho está sucediendo. Y uno diría, si la prensa no lo cubre, pues nada está pasando en la frontera, pero es todo lo contrario, hay mucho que está sucediendo. No nada más en Nico, pues ahorita la otra frontera que se está llevando mucha cobertura es Lukeville, Arizona, donde están cruzando miles y miles.
Sí, bueno, los últimos días sí se ha visto que es una locura lo que está pasando en Lukeville, que ayer, si no me equivoco, estaban reportando que había un campamento de alrededor de 800 haitianos esperando para moverse a los estados azules, sobre todo a Nueva York, porque es ahí donde quieren buscar sus oportunidades, ¿no? Auden, pero tú que estás allá, ¿por qué o sea, cuál es la necesidad de todos estos migrantes de siempre enfocarse en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago? ¿Qué está pasando con eso?
Bueno, yo digo que se enfocan en esas ciudades porque yo le llamo el efecto selfie, ¿no? De que llegan migrantes a Nueva York, que les dieron hotel, que le están dando todos los lujos la ciudad le está dando, y todo eso lo están documentando con su celular, tomándose fotos, dónde están, y eso crea un atractivo para los demás migrantes que vienen en tránsito y dicen, ah, yo también quiero de eso, yo voy a Nueva York. O sea, se vuelve una tendencia, una moda, por decirlo, ¿no? Por eso es que están decidiendo seguir ahí, porque van con esa impresión de que
De las facilidades.
las facilidades de que el gobierno les va a dar todo.
Sí, porque
Y pues
es que es lo que yo veo.
la realidad es otra, que están durmiendo en la calle. Yo les he mostrado fotos, videos, y les pregunto, específicamente cuando me dicen que van para Chicago, digo, si ¿sí te has dado cuenta que están durmiendo migrantes en las calles porque ya no hay cupo para
Capacidad.
tanto migrante, ya está sobre poblado? Dice, no, no importa, yo como quiera quiero ir. O sea, ellos quieren ir a vivirlo a primera mano y no creer algún reportaje o nada de eso. Ellos van con esa intención, determinados de que van a llegar ahí.
Ahora, ahí en Eagle Pass, ¿cuál es la mayor cantidad de migrantes? O sea, ¿qué nacionalidad tienen el mayor flujo de migrantes ahorita? Porque, o sea,
Aquí.
yo he visto que ha variado entre venezolanos, nicaragüenses. O sea, siempre se ha mantenido como que entre esas dos, pero ya ahorita se está viendo más.
Sí, bueno, es por temporada, ¿no? Al principio, hace más o menos como un año, cuando empecé a documentar el flujo por Piedras Negras, que después de aquí en Acuña y del Río, cuando tuvimos los 15.000 haitianos, el flujo se movió para Piedras Negras. Y al principio, la gran mayoría eran cubanos. Creo que la isla se vació de cubanos, que ya después la gran mayoría fueron nicaragüenses. Y ahorita lo que estamos viendo, la gran mayoría, el 90, 95% son venezolanos. Entonces, es por temporada y por nacionalidad, de que primero se viene un país y eso, como digo, se vuelve tendencia, influye otras nacionalidades y ahí vienen también. Y ahorita ya llegó al punto de que fue Cuba, Nicaragua, Colombia y ahora Venezuela.
Bueno, o sea, aquí creo que el mito, porque era un mito, el mito de la frontera segura de Estados Unidos se ha caído durante esta administración, ¿no? Literalmente lo que estamos viendo en la frontera parece una horda de zombies como en las películas tipo Walking Dead, que simplemente llegan de a grupos. El otro día vi que tú estabas documentando algo sobre que unas declaraciones que te dieron de que incluso las autoridades mexicanas están metidas en este paquete, ¿no? O sea, que se han prestado para eso.
Sí, así es. Cuando yo fui a Tapachula, Chiapas, que ahí es donde llegan todos después de cruzar el Darién y Centroamérica, llegan a Tapachula, Chiapas, en el sur de México, y ahí yo le llamo Ground Zero. Si tú quieres ver lo que está pasando en inmigración, creo que debes ir a Tapachula.
Okay.
Pero de ahí sucede algo que muy pocos han documentado. Es de cómo se filtran de Tapachula por todo México y cruzan en diferentes fronteras. Por ejemplo, yo los que más sigo pues, son los que vienen a dar a Monterrey, que queda aquí a 4 horas, y vienen a cruzar a Piedras Negras o en Matamoros. Y esos han sido las nacionalidades de las que yo hablo, ¿no? Los cubanos, nicaragüenses, colombianos y venezolanos. Y la vía de ellos principal es por el medio de tren. Pero
Okay.
si te fijas en las nacionalidades de los que están cruzando ahorita por Arizona, esos son de todas partes del mundo, África, de Europa, de todas partes están cruzando, pero la vía de ellos es mucho diferente porque ellos están diciendo que están pagando hasta 10 mil dólares.
Eso
Entonces,
era lo, eso es lo que yo te quería
a quién
preguntar?
le
Sí.
pagan y cómo es que están llegando? Esa es parte de la cobertura, creo que me ha ayudado a mí de que yo hablo con los migrantes al estar al lado mexicano y me dan información de cómo es su trayecto en México. Y ahorita, con todo lo que está sucediendo en Arizona, lo que te comentaba, yo no he visto ningún reportero del lado mexicano o que los que están ahí en el lado americano estén aprovechando para que les expliquen o les pregunten sobre ese trayecto, cómo lo hicieron, que les den más información, o como le llaman, más inteligencia de
Ok,
con
ahora
quién
te
llegaron
voy a atajar
ahí.
con dos preguntas, porque, o sea, dices lo del tema de la prensa, dices lo de las autoridades. Ok, todo este grupo, o sea, hay un grupo, o sea, todo este grupo de inmigrantes, gran parte de ellos se están apoyando en alguna especie de paquete turístico, por lo que me estás diciendo. O sea,
Sí, bueno, sí
porque
hay
yo, o
porque
sea, yo he sido partícipe de denunciar ciertas personas que han promocionado paquetes para cruzar a inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Pero ahorita, claro, ya tú estás viendo gente de África, de Siria, de Irán, de Irak, de Somalia. Creo que
China.
fue Anthony Agüero el otro día, justamente en Arizona, que grabó un grupo de creo que alrededor de 20, 25 somalíes que estaban llegando. Y, o sea, ¿cómo es eso? Y lo otro es que están haciendo las autoridades de Estados Unidos ante esto. O sea, porque Efraín González también el otro día subió un video de cómo levantaron la cerca con unos tractores y dejaron pasar un flujo de migrantes que estaban cruzando el río. O sea, tú dices que...
Sí, bueno, por medio de migrantes me he podido infiltrar a varios grupos de WhatsApp, que es una manera como se comunican y se pasan información. Y ahí logré ver de que sí, estos hay quienes están vendiendo como paquetes de turismo, pero en realidad es para mover migrantes. Y estás hablando desde vuelos hasta Nicaragua, de Nicaragua los mueven a México, hay unos vuelos que llegan directo a Cancún, como si fueran turistas que van a vacacionar y ahí mismo ya los mueven a cierta frontera donde los cruzan Estados Unidos. Y en cuestión de las autoridades americanas, a nosotros nos da mucha curiosidad, por ejemplo, ese caso en particular, el de Eagle Pass, donde los mismos inmigrantes nos dijeron que las autoridades mexicanas les están dando coordenadas de GPS por dónde cruzar. Entonces nosotros nos fuimos acompañándolos. Y toca la
Qué
casualidad
bárbaro, Pablo.
de que ya están los agentes de Border Patrol ahí esperándolos. Ese es el único vínculo que nos hace ligar de que si hay coordinación entre autoridades de Estados Unidos con las de México, diciéndoles por dónde cruzar, dónde,
Ok,
para que los puedan
escuchen bien
recibir.
esto. Escuchen lo que está diciendo Auden. Hay una presunta coordinación, no vamos a señalar completamente porque todavía no se puede. Pero lo que tú estás diciendo aquí es muy grave, ¿no? Y eso es lo que demuestra la política hipócrita a nivel migratorio que hay en Texas también. Y aquí, o sea, aquí hay una falta tanto del gobernador como del gobierno de los Estados Unidos. Alejandro Mayorkas sigue insistiendo que la frontera es segura, Kamala Harris sigue diciendo que la frontera es segura. Para ellos, aquí nada está. Si tú viste el debate entre Gavin Newsom y Ron DeSantis, Gavin Newsom también está insistiendo que la frontera estaba segura. Entonces, vivimos en un mundo paralelo donde este era un país que para destruirlo había que hacerlo desde adentro. Y ahorita tú estás viendo que toda esta cantidad de migrantes que están llegando son personas que están dentro de la edad perfecta para formar grupos militares. Y la gente no está tomando eso en cuenta. Es que hasta ni los mismos republicanos están tomando eso en cuenta. Ayer yo también vi el debate de Nikki Haley contra DeSantis, el de los republicanos, y lo que eran ella y Chris Christie parecían estar ajenos a lo más bien alentando no, la inmigración. Si es legal, si sí puede entrar a los Estados Unidos, pero ya va. O sea, no podemos hablar ahorita de inmigración legal cuando no hemos resuelto el tema de la migración ilegal. Y lo que están mostrando personas como tú, que es lo que tú dices, y aparte que no hay cobertura, que eso es otra pregunta, Owen. O sea, no hay cobertura, ¿por qué? O sea, ¿por qué los medios hispanos, sobre todo los hispanos? Porque yo sí veo Fox, Newsmax, que están de repente encima de todo esto, pero los medios hispanos que tienen tendencia a ser más liberales, no están ahí. Están para cosas precisas, pero no están para este tipo de
Sí.
situaciones.
Sí, y eso habla mucho todavía del poder de la prensa, como dices tú, porque al no cubrirlo, el público sigue creyendo que nada está pasando en la frontera. Y cuando sí vienen, por ejemplo, Univisión, Telemundo, o sea, ellos vienen por un día, 2 días, pero se enfocan en el aspecto humanitario y nada más. ¿Qué tal familia? Duraron no sé tantos días, sufrieron porque cruzaron el alambre, o sea, ya más humanitario, más compasivo, ¿no? Pero es una nota muy cerrada para mí, realmente no están explicando nada. Y ellos llegan un día y se van. Esa es la
La
prensa
realidad.
hispana, ¿no? Sí, pero la inglés, NBC, CBS, CNN, esos nunca han venido en la frontera y si han venido es un día, hacen su
Fueron
cobertura.
con Ocasio-Cortez a tomarle las fotos para verla a ella llorando en los campos
Llegan
de
eso
concentración.
y se van, pero no están cubriendo nada de la familia. Si no fuera por Fox News, creo que realmente no hubiera tanta cobertura de lo que está sucediendo en la frontera. Y eso es lo que ha abierto puertas para reporteros independientes, así como para mí y muchos otros más, ¿no? Que nos hemos dedicado a documentar todo lo que está sucediendo en la frontera.
Sí,
Y
pero
eso
también
también nos lleva.
hay unos, no voy a decir nombres, pero hay unos que están alcahueteando también lo que pasa en la frontera y lo están tomando desde el punto de vista más dramático, que pobrecitos los migrantes que tienen que pasar por debajo del alambre de púa. Señor, usted está haciendo algo ilegal. Usted es un irresponsable si está haciendo que su hijo, su hija, su nené pase por debajo de un alambre de púa. Es que eso no está bien. Eso
Sí,
no
y
está
creo que
bien.
ahorita también, por ejemplo, con Elon Musk, que ahora ya es dueño de la plataforma X, ahí ha sido una
Más
plataforma
libertad.
donde nosotros los independientes podemos subir nuestro contenido,
No,
no nada
porque
más
déjame
lanzarnos a.
decirte algo. Tú, si Jack Dorsey siguiese siendo el dueño de Twitter, tú estarías baneado por completo. O
Ah, sí,
sea,
de hecho
periodistas
me
como
sucedió.
tú.
Sí, me sucedió porque esta es mi segunda cuenta. Anteriormente tenía otra cuenta y es cuando documenté lo de los haitianos y pasó lo del presidente Trump, que vinieron detrás de todos los que apoyaban según al presidente Trump, cuando yo lo mío era nada más documentar lo de la frontera y me cerraron la cuenta. Y hasta que no vi que Elon Musk iba a comprar Twitter, dije, bueno, vamos a hacerle otro intento. Abrí otra segunda cuenta y no pasaba de los 1,000 seguidores. Y ahorita pues la cuenta ha subido y mi contenido pues lo están viendo y pues gracias a Dios que me reconocen como una fuente de lo que está sucediendo aquí en la frontera. Yo lo que trato de hacer es no hablar en los videos para que los videos hablen por sí solos. Y no meter mi
Una imagen, una
interpretación.
imagen, una imagen vale más que mil palabras, y eso es un hecho
Y
público y
así
notorio.
desarmas a los críticos de que uno está
Es parcializado.
parcializado,
Usted simplemente está
exactamente. Y
informando.
no,
Es
digo,
que
es un video que ni hablo yo y habla por sí solo. Y ya si tú lo quieres interpretar de otra manera, pues ya es problema tuyo, ya no me critiques a mí.
sí, o sea, fíjate, yo he visto también que por lo menos Ben Berkwan de Real America's Voice ha tenido ya mucho ataque de muchas personas, ¿no? O sea, lo han tenido porque creo que él, de los que son americanos, creo que es el que ha sido como que más frontal con todas las situaciones que están pasando en en la frontera, sobre todo lo que él
Bueno,
cubre.
sí, él es un claro ejemplo de lo opuesto a lo que soy yo. Una, porque él sale en los videos hablando y dando su opinión, y aparte pues habla de los migrantes como illegal aliens, o sea, los critica, ¿no? Y también al gobierno, y yo soy completamente opuesto. Yo no salgo en mis videos y no hablo en los videos, simplemente documento lo que está sucediendo. Y ya pongo una descripción cuando subo el video de como yo lo interpreté. Esa es interpretación mía, yo estando ahí. Pero ahí está el video, tú lo puedes interpretar como tú lo quieras
Sí,
interpretar.
es que es en teoría, en el periodismo hay varias fases, ¿no? Hay varios roles, ¿no? Yo en lo personal aprecio mucho tu trabajo hace mucho tiempo, que el que no sepa, yo nos conocemos ya hace tiempo, 2 años más o menos debe tener, y para mí eres un gran profesional, y tu trabajo, eso, habla por sí solo. Hemos visto cómo te han tomado por referencia y lo que te iba a decir en Twitter, ya ahorita no importa si tienes 1000 seguidores, pero el engagement de la cuenta es
Sí, así es.
lo que cambia todo, ¿no? Ahí cuando tú ves tus insights y tú de repente ves que uno de esos videos, por ejemplo, como te pasó, que le llegó el mismo Elon Musk hizo el repost o retweet, como le quieran decir, ¿cuántos views tiene ese video?
Creo que hasta la fecha tiene 27 millones de vistas.
Bueno, ve, o sea, no hace falta. Los contenidos buenos se van a viralizar sí o sí, ¿no? Si hablamos de censura, también vemos a Oscar el Blue cómo le cerraron la cuenta de TikTok por andar
Ah,
informando
sí.
lo que pasaba en la
Y
frontera.
bueno, TikTok es una de las peores plataformas para un reportero, para noticias.
Sí, yo ya llevo 2 strikes. Y
Sí.
solo por comentar, tú sabes cómo es en mi contenido, yo simplemente digo cosas y ya está. O sea, lo que yo vea que capto puedo decirlo, pero
No, y en X, pues la libertad de expresión, pues no se diga, ¿no? Ahorita, gracias a Elon Musk, pues se han abierto muchas oportunidades, no nada más para mí, sino otros reporteros independientes. En el caso mío, pues también me contrató Vivek Ramaswamy, su equipo, para recibirlo ahí en Eagle Pass y guiarlo, explicarle todo. Y es lo que sucede cuando viene prensa, me ha tocado que me contratan, viene prensa. Y está sucediendo la acción enfrente de ellos, y o sea, no lo ven, no lo reportan. Tiene que estar
Nikki
alguien
Haley, ahora que
ahí.
dices lo de Vivek, ahora que dices lo de Vivek, Nikki Haley no ha pasado por la frontera.
Sí ha venido, pero viene con su delegación, o sea, más con seguridad, y nada más vienen a ver el follow up que le dicen para nada más
Okay.
decir, yo ya fui a la frontera, ya lo vi. Pero no es lo mismo como el caso de Vivek Ramaswamy que te digo. Que ahí estaba yo para explicarle. Cuando estábamos ahí en la orilla del río, venía un grupo que venía cruzando y le expliqué eso. Y justamente arriba en el puente estaba otro grupo cruzando, que son los de CBP One. Y nadie de la prensa, de todos los que estábamos ahí, nadie había tomado en cuenta ese grupo. Entonces yo le digo a Vivek: Mira, Vivek, voltea hacia arriba, déjate explico quiénes son ellos. Le expliqué todo lo de CBP One, cómo está el programa ese. O sea, tampoco lo sabía. Entonces fue mucha información que le pude dar en su visita y después de ahí pues han venido otros congresistas también que me han contratado, algunos los he llevado al lado mexicano en Piedras Negras
Okay.
para que vean ellos mismos cuando llegan estas caravanas y cuando cruzan y se van asombrados y me dicen lo mismo. Dice, ¿por qué no está la prensa aquí? ¿Por qué la prensa no nos muestra todo esto? Si no hubiera venido, no me hubiera dado cuenta qué tan abierta está la frontera, qué tan grave está esto, está sucediendo mucho más de lo que creemos. Es otra realidad la que se vive aquí en la frontera a la que la prensa está documentando.
Wow. No, y ahorita este año electoral obviamente va a haber mucho más silencio, porque la administración Biden se encuentra en un reto que es primero manejar todos los escándalos, el de Hunter Biden, el de los ingresos del mismo Joe Biden por negocios de su hijo, lo que está pasando en la frontera, la crisis económica en los Estados Unidos que quieren seguir disimulándola, ¿no? Y aparte, el problema que hay de guerra cultural con las personas que se creen algo diferente a hombres o mujeres, ¿no? Este año creo que es un año muy difícil va a ser año muy difícil para los Estados Unidos. Y a esto que tú estás viendo en Eagle Pass, Auden, para cerrar, soluciones así a corto plazo no se ven, ¿o sí?
Yo no las veo, a corto plazo no. Si llegamos a tener un presidente Trump, creo que él sí va a tomar medidas drásticas. Una va a ser presionar a México de que no permita tanto migrante llegar a la frontera con Estados Unidos y de ahí sería implementar cambios para que empiece a deportar, que es lo que ha dicho, que va a deportar a muchos migrantes. Y parar esos incentivos para que ya el migrante no intente ir a Estados Unidos, decir que no les conviene. Pero yo voy más allá, porque lo que le he dicho a los políticos que han venido, que hablo con ellos, dije, no podemos estar así cada 4 años. 4 años de Trump que no permite migrantes, 4 años de un Biden que permite a todos los migrantes, y otra vez Trump que no va a permitir migrantes. Digo, así vamos a estar cada 4 años. Digo, debe haber algo permanente que sea una solución y no estar pasando por esto cada 4 años. Entonces, creo que va a ser un reto muy grande para el próximo presidente, ya sea Trump, Vivek, que también lo veo muy fuerte, pero ya veremos qué
Tú
decisiones
sabes que
toman.
ayer DeSantis hizo un comentario sobre el tema fronterizo muy, muy interesante en el debate, que él habló de esta visa de trabajo que reciben mayormente los mexicanos que vienen a hacer trabajos de construcción o de mano obrera, por decirlo así, en los Estados Unidos, que los taxes de esas personas iban a ir directamente para financiar la construcción del muro, ¿no?
Yo lo veo mal eso.
Yo lo
Una,
veo
porque
difícil.
sí, difícil también y mal, porque ¿por qué vas, como quien dice, por qué vas a multar a mexicanos para ponerle un muro? Que al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. Y esta es una falla muy grave de los políticos en Estados Unidos. No han podido diferenciar del tipo de migrante. Vamos a tomar mexicanos y venezolanos, por este ejemplo. El venezolano viene para pedir asilo político. Entonces, él, al pisar suelo norteamericano, ya tiene derecho a pedir asilo político. Por eso es que vemos que la patrulla fronteriza está cortando el alambre diciendo, ya pisaron suelo norteamericano, ya tiene derecho
Ya no es
de...
nuestro problema.
Y por eso es que no aplica todos estos muros que está poniendo el gobernador Abbott. Yo he contado 5 muros ahí en Eagle Pass y no funcionan porque estás hablando de, como dicen ellos, asylum seekers, los que vienen buscando asilo político. Si califican o no es otro argumento, pero ellos vienen con la intención de entregarse y pedir asilo político. Para ellos, ningún muro fronterizo va a funcionar. ¿Ok? Entonces a ellos no les puede, eso no aplica para ellos. El mexicano, ahí hay mucha información ahí. Por ejemplo, yo soy de origen mexicano, nací en Estados Unidos, pero también tengo familia que nació en México y han cruzado ilegalmente a Estados Unidos a trabajar. Pero ¿qué sucede? Como no hay ningún programa de trabajo, ellos no pueden estar regresando para ver a su familia en México. Entonces, ¿qué hacen? Se traen a la familia a Estados Unidos. Entonces, ya tienes toda la familia en Estados Unidos ilegalmente. Y van a tener hijos y es como se van a arraigar en Estados Unidos. Pero yo he hablado con ellos y lo que más extrañan es regresar a México. Ellos no se han asimilado a las costumbres o al idioma de Estados Unidos. Ellos, su corazón, su alma está en México. Si existiera un programa para ellos, que como dices tú, son los que hacen el gran trabajo en Estados Unidos, ya sea construcción o donde sea. Ellos aprovecharían ese programa para venir a trabajar y regresarse a México. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de migrante no le puedes multar para poner un muro para el venezolano, que no de nada le va a servir ese muro. O sea, de cualquier manera, pisando suelo norteamericano, le van a dar entrada. Entonces, creo que ahí hay que diferenciar el tipo de inmigrante y con qué intenciones vienen a Estados Unidos. Y creo que esa conversación nadie la está teniendo.
Wow. Mira, excelente lo que acabas de decir. Creo que es clave y es de valor o sea, escuchar a alguien que está viendo esto diariamente en la frontera, ¿no? Para poder entender un poco más, porque también es como eso, las imágenes van a depender de la interpretación de la persona, ¿no? O sea, pero este tipo de situación de fondo, como tú acabas de decir, lo voy a recalcar y quiero darte las gracias por ese comentario, porque también me has abierto más el pensamiento a algo que yo no había tomado en cuenta. Entonces, Auden, ¿cómo te buscamos en las redes sociales?
Bueno, yo estoy principalmente en X, donde ahí subo mis videos y la descripción la pongo en inglés, como Cabello Auden. En Facebook, ahí sí pongo las descripciones en español. Ahí creo que es donde me siguen más de Latinoamérica, mis seguidores. En Facebook, mi página está como Auden B. Cabello. Cuando me da tiempo, subo a Instagram o TikTok, pero eso ya son plataformas que trato de evitar por la censura que hay, ¿no? So me enfoco más en X y Facebook.
Bueno, ya saben dónde lo pueden conseguir. Espero que conversemos nuevamente pronto. Y gracias por mantenernos informados por lo que está pasando allá. Esto ha sido todo esta conversación entre Auden Cabello y yo. Los esperamos la próxima. Pueden seguirme en las redes sociales como @azarmaidana en todas. En unas estoy censurado, en otras no. Donde me vean, bueno, ahí es donde me pueden seguir sin ningún problema. Donde vean usuario no encontrado, bueno, ya saben qué sucedió. Muchísimas gracias, Audi.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo.
Salud.